Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que nos vamos al teatro, como hacemos todos los martes.
Sí.
Nos vamos a una obra nueva.
Sí, una obra nueva. Una obra nueva de un...
Recién escrita, de un escritor joven y... Sí, bueno.
Está empezando.
Mira. Nos habla uno de los personajes.
Sí, nos habla Alejandro Arestegui, que está con nosotros y que nos va a hablar... de Tristana, un personaje que escribió Galdós, que escribió y describió Galdós en el año 1892, que Luis Buñuel transformó en película en el año 1970, protagonizada por Catherine Deneuve y por Fernando Rey.
De la Tristana de Buñuel.
Sí, y que le faltaba su versión teatral y ya la tenemos en el Fernán Gómez, en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, en la Sala Guirao, que es la sala grande, para un gran estreno, porque es estreno absoluto.
Sí, el estreno absoluto fue directamente en la sala. En Madrid.
Que nos estaba comentando Alejandro, yo lo cuento todo.
Cuéntame.
Que nos estaba, estaba contándonos a micrófono cerrado que, hombre, no es lo mismo poner en marcha una función, rodarla, digamos, yendo de gira, que lanzarse de cabeza y estrenar en Madrid, ¿no? No son los mismos nervios, no... En fin, tienes que controlar un poco más, ¿no?
Sí, hay que reconocer que, bueno, que a todos Madrid, pues...
Impone
un poquito más. Entonces, cuando estrenas de bolo, bueno, también tiene su tensión de estreno y demás, pero impone un poquito menos. Entonces, cuando se va rodando la función con los bolos y tal, pues se va ajustando. Entonces, aquí hemos entrado directamente a Madrid, que el Fernán Gómez nos ha acogido maravillosamente con los ensayos y todo, y fue a capón en Madrid con sus nervios y sus estreses.
Bueno, estamos hablando de una historia, muchos oyentes la conocerán, pero es una historia muy triste en el fondo, ¿no?
Sí, muy triste. Es verdad que en la versión teatral, sobre todo al principio, y hacia el final también, si has visto, que tiene bastante sentido del humor, que se mete bastante sentido del humor, pero efectivamente la historia, lo que está contando, pues es duro y es...
Es el reflejo de una sociedad en aquel momento. Pero fíjate, luego, al mismo tiempo, es verdad que se puede trasladar a la época actual perfectamente, ¿no?
Perfectamente. Yo creo que justo lo que está contando es algo muy vigente. Habla de la liberación de la mujer. Fíjate, todavía a día de hoy, ya no hablo en el tercer mundo, pero en el primer mundo todavía hay muchas diferencias.
Es verdad.
Bueno, y además yo creo que esto es algo que se potencia en la versión teatral, porque sí que estaba en la novela de Galdós, que parece que además se basaba en cierta manera en Emilia Pardo Bazán, el personaje de Tristana, con quien Galdós pues tuvo una relación. De mujer, bueno, pues que ansía la libertad. Emilia Pardo Bazán estuvo luchando por entrar en la Real Academia de la Lengua, no la dejaban, una mujer, bueno, pues que reivindicaba aquella libertad y aquella ilustración, porque Tristana insiste mucho en que para ser independiente tiene que cultivarse, tiene que aprender, tiene que estudiar. Pero aquí lo habéis potenciado, yo creo, un poquito más incluso que en la película de Buñuel.
Sí, yo estoy de acuerdo. Además, con referencia a la película, estoy de acuerdo con lo que dices, que se potencia bastante más. Se potencia bastante más.
Claro, es que no estamos hablando de una obra teatral. No nació como obra de teatro, nació como novela. Y luego ha habido que trasladarla, bueno, la trasladó, como indicaba Clara, al cine Buñuel, pero luego ha habido que adaptarla al teatro.
Sí, porque fíjate, yo creo que adaptarla a cine, las novelas que se adaptan muchas veces a cine, con los planos...
Claro, los saltos, puedes ir para adelante, para atrás, lo que quieras,
elipsis,
claro.
Lo que se llama flashback, quiero decir, el lenguaje visual te ayuda mucho con la novela. Creo que es un salto más complejo pasar de la novela, de un género narrativo, a un género dramático, a teatro, con sus complejidades. Y bueno, yo creo que eso está muy bien resuelto, tanto en la versión que ha hecho Eduardo Galán, creo que es muy teatral, pero luego el montaje, la puesta en escena va totalmente a favor. Creo que es muy ágil, creo que los pasos del tiempo están muy bien contados con las transiciones. Yo creo que está muy bien resuelto.
Uh-huh. Claro, es que el teatro tiene esa ambivalencia. Por un lado, limita mucho, porque limitan en cuanto a escenarios, en cuanto a movimiento, en cuanto a detalle, porque claro, un primer plano, no, ¿cómo lo haces? No lo puedes hacer en el teatro. Pero por otro lado, juega con la complicidad del público, que pone mucho más de su imaginación, mucho más de su... hace esas concesiones en el paso del tiempo, en el espacio, imagina y rellena esos huecos, ¿no?
Sí, es un poco lo que... es convención teatral. Yo creo que en el momento que, además, esto creo que lo tiene la puesta en escena, que plantea una convención teatral, que creo que sale de algo, de un tipo de teatro que quizá cuando piensas en Benito Pérez Galdós dices, bueno, es un teatro costumbrista, con paneles y tal, y justo algo que creo que es muy positivo. Creo que es una propuesta bastante vanguardista, en el buen sentido de la palabra, que juega la convención desde el primer momento con el público. De hecho, antes estábamos hablando que hay un tipo de escena que se interrelaciona el personaje mayor, Don Lope, con Horacio, con Tristana, y juega totalmente a la convención visualmente. Va pasando de un espacio a otro y pone en conflicto al personaje, y creo que eso está muy respecto, que ayuda al espectador.
Bueno, Alejandro, evidentemente tú no eres Tristán.
No.
Don Lope.
Tampoco Don Lope. Tristán es Olivia Molina.
Exacto.
Y tú eres el seductor Horacio.
Y yo soy el seductor Horacio. Bueno, hay varios estudios ¿no? que hablan de Horacio, que es como el alma gemela de Tristana. Yo creo que esto es muy interesante, porque Tristana, en un momento de su vida que ya ansía esa libertad, que sale a la calle y se encuentra a un personaje de su edad. Es en la novela habla que es mayor, pero bueno.
Estamos hablando de un hombre joven.
Claro, no tiene la diferencia que ella tiene con Don Lope. Entonces, cuando ella sale, se encuentra un personaje que, al igual que ella, no tiene padres. Horacio vive, esto en la obra de teatro damos alguna pincelada, pero se habla, vive con su tía. Y de repente ella se encuentra, pues eso, como un alma gemela, y los dos, yo me enamoro totalmente, me siento también seducida por ella, por su carácter, por el brillo que ella tiene, y ¡buah!, me voy de cabeza. Por eso creo que hay algo de una seducción mutua, por una similitud, por una empatía que tienen ellos dos, y se dejan, en principio, se dejan volar por el amor libre y tal, y ahí es donde empiezan mis conflictos, ¿no? Porque ya empieza a plantear cosas que para la época son muy bestias. Que yo, en principio, mi personaje es un personaje progresista, es un artista de la época, un bohemio.
Pero hasta cierto punto.
Pero empiezan a plantearse, yo creo que es muy importante ubicar cosas de la época, situación social de la época, que sí, él era muy moderno, pero ella le está planteando cosas muy bestias, ¿no? Incluso ahí, siempre mencionamos algo que a mí me hace mucha gracia, y que incluso al personaje le choca, ¿no? Cuando le dice, bueno, pues vivamos libres, nos amamos igual, pero tú en tu casa y yo en la mía.
Claro.
Tengamos un hijo, pero y yo le digo, pero tenemos un hijo en mi casa y tú en la tuya.
Ya.
Pero, ¿cómo hacemos esto?
Horacio, que es muy moderno, pero no tanto. No tanto como Tristana.
Entonces empieza a plantearse, empieza, yo creo, su cabeza empieza... En la novela siempre habla Galdós y dice, habla de Horacio como un personaje que va asumiendo lo que le dicen, que va digiriendo, o sea, lo que me estás contando, va bum, bum, y va... Eso es muy interesante.
Y luego está, bueno, pues Tristana, ese personaje joven, impetuoso, con todas esas ansias de libertad, que se topa con la cruda realidad, con los obstáculos que a veces te pone la vida, en su caso, pasar de ser una mujer con ganas de bailar y correr y saltar a ser la cojita.
Sí.
Y eso es, bueno, pues también otra de las lo que hace evolucionar al personaje de esta forma tan impresionante.
Tan,
¿no?,
impresionante. De hecho, sí, no quiero hacer spoiler
en
sitios, pero sí, es yo creo que además en el montaje es impresionante. O sea, hay un momento que además lo notas en el público de de tragar saliva, que dices... Creo que además Galdós, que precisamente esto es como un canto a la libertad de la mujer y justamente creo que muy inteligente le va poniendo al personaje, le va poniendo como obstáculos, es como una atleta porque ya tiene una fuerza al principio arrolladora con sus deseos de libertad y Galdós le va poniendo como pum, obstáculos que unos son sociales, otros son humanos de los otros personajes y yo creo que también está el azar. Porque hay un momento que habla del azar y dices, ¿por qué tiene esto? ¿Por qué le pasa? No quiero desvelar. Pero creo que muy inteligentemente le pone al atleta, a Tristana, le va poniendo obstáculos hasta llevarla a un sitio muy concreto para mandar un mensaje muy concreto que tiene la obra. Es duro, pero creo que tiene...
Oye, Alejandro, como actor, ya vamos a hablar de... ¿Uno qué siente cuando... recibe este papel? Quiere decir, de repente, oye, Horacio, ¿eres tú?
No.
¿Tú dices no?
Te digo. Cuando me dijeron, cuando te pones a trabajar el personaje, por eso te digo que no. Cuando te pones a trabajar el personaje, empiezas a leer y dices, ¡guau! Porque está realmente muy lejos de... Horacio está muy lejos de Alejandro actor. De repente yo digo, ¡ostras! Pero a mí sí me plantean esto, pero Horacio, chico, no. Además lo hablaba con Olivia, digo, ¡ostras! Cuando hacíamos el primer trabajo...
Siento todo esto, Olivia, ¿no?
Decía, sí, es que digo, yo es que pienso esto. Y digo, vale, lo voy a hacer el primer día porque luego... Hay algo de los actores que tienes que hacer que es justificar a los personajes y entenderlo.
Claro.
Entonces enseguida haces tu estudio de personaje para justificar, o para ya no para justificar, sino entender de dónde sale la motivación. Porque puede haber motores externos, motores que vienen en una sociedad. Tienes que imaginarte en esa sociedad pasaba esto. Y estás colocado en este sitio. Entonces tienes que hacer como un estudio y el esfuerzo.
Tienes que entender al personaje.
De entender
claro.
por qué hace eso. Y al principio, yo cuando lo leí de mano, digo, ostras, no lo entiendo. Yo no lo haría. Alex no lo haría. Entonces, lo bonito es cuando empiezas a hacer tu trabajo y a encarnar y a justificar. Digo, ostras, pero Alex, realmente ponle estas cosas socialmente, el cómo vivía, tal, y pum. ¿Qué harías? Y empiezas realmente a remover cosas en tu estómago.
Le haces un psicoanálisis al personaje, le buscas sus justificaciones, ¿no? Claro. Para obrar de esa manera.
Para defenderlo cuando sales en el escenario.
Y sus circunstancias,
claro.
El personaje es él y sus circunstancias.
Oye, ¿te viste la Tristana de Buñuel?
Es lo primero que hago, lo primero que hago siempre, bueno, en este caso cuando hay película, cuando me ofrecieron esto y tal, lo primero vi la peli. Yo dije, ostras. Luego me leí la novela.
Sí.
Y luego ya intento olvidarme de la peli. Porque de la novela no, ¿eh? Porque son datos que están ahí. Y entonces
Es que la novela, tú puedes crearte el personaje en tu cabeza.
Claro.
La película te la está enseñando.
Claro, exacto.
Y hay que tener cuidado, ¿no?
Tú con la novela, tú trabajas con tu imaginario. Que el imaginario es lo que yo trabajo a la hora de componer un personaje.
Claro.
Que es mi imaginario. La peli son imágenes que ya están ahí. Y hay un Horacio que lo ha construido de una manera. Y yo soy otro, tengo otra carne.
No, por eso te lo preguntaba, porque hay actores que dicen, sí, lo primero que he hecho es verme, cuando hablamos de obras de teatro que han tenido una película previa, y hay otros que dicen, yo no he querido ni verla, hasta que no he empezado yo ya a rodar la función, yo no quiero verla para no coger, digamos, tics o manías.
No, yo lo que sí quería es información. Entonces a mí cuando me dan, me ofrece un proyecto, pues busco información. Hombre, si me pusiera ya...
No, son diferentes maneras de trabajar, claro.
Sí, de repente igual, porque yo lo sabía con tiempo, con bastante tiempo. Igual si ya tenía que empezar a ensayar, me dan el proyecto y ensayo, me lo dan el sábado y el lunes estoy ya ensayando, pues igual no veo la peli. Pero como había unos meses desde que me ofrecen el proyecto, hasta que empezamos a ensayar, dije, bueno, veo la peli.
A documentarse a base de bien, sobre la época, claro.
Sobre la época y tal. Luego ya no. Luego en el proceso de ensayo, yo prefiero no verla tampoco, porque yo ya me empiezo a imaginar por dónde voy y no quiero. Ahora ya no me importa verla, pero Ya.
Bueno, además es que Buñuel tenía esa personalidad tan peculiar,
sí,
esos guiños a veces surrealistas o cómicos, o en Tristana, por ejemplo, hay una espumadera que aparece anacrónicamente y que nadie sabe por qué está ahí. Esas cosas que, bueno, son de Buñuel única y exclusivamente, con lo cual me imagino que todo eso hay que apartarlo, hay que desecharlo, porque solo él podía hacerlo.
Solo él. Él visualmente, yo creo que en muchos sitios tiene momentos que dices, ¡buah!
Oye, estáis de martes a sábados, también estáis los domingos, pero solo hasta el 26 de febrero, o sea que tenemos que darnos prisita.
Sí, corriendo.
Hay que ir rápido al teatro a ver esto, ¿no?
Sí.
Oye, que se agradece mucho de vez en cuando ver una obra que más o menos conoces, quiero decir, estamos hablando de un clásico, ¿no? De nuestra literatura, pero se agradece mucho.
Bueno, y además con esa curiosidad de saber
¿Cómo han resuelto esto?
Porque pasan tantas cosas en Tristana, es tan densa de contenido, aunque es una historia perfectamente comprensible, unos personajes perfectamente comprensibles.
Son cuatro personajes, ¿no? A la hora de la verdad, que tampoco es una cosa de muchísimos personajes saliendo. Estamos hablando, no hablamos de legiones romanas, hablamos de una obra efectivamente costumbrista con cuatro personajes muy bien definidos, además en la propia novela del autor, ¿no?
Sí. Luego hay algo que creo que está muy bien a la hora de los personajes, que no son clichés, que no son estereotipos, que yo creo que eso le da una humanidad a la hora de contar el mensaje. Yo como público, cuando veo los personajes, que ni son ni buenos ni malos, ¿no? Que tienen sus contrariedades totalmente, están todo el momento en plena contradicción.
Y el desarrollo tan muy grande, porque todos ellos, bueno, pues Don Lope, puedes hacerte una idea de lo que es al principio y luego acabar con otra, o, bueno, Horacio lo mismo, y Tristana pues también.
También.
Claro.
Oye, que es una obra muy apetecible. Después, ¿la gira la empezáis después?
Sí, claro. Yo creo que nada más salir, ya creo que hay fechas desde marzo, o sea, que a continuación seguido, vamos.
A dar vueltas por España, que es bonito también, ¿no? Salir de gira.
Sí, muy bonito.
Además, tiene un puntazo.
Sí, con la gastronomía maravillosa que tenemos, pues...
Y además creo que tenéis un encuentro con el público, un día de estos, creo que es el 9, creo recordar. En la página web del Fernán Gómez está la fecha exacta, ahora mismo no lo recuerdo, pero hay un día de encuentro.
Espérate, que
con el público.
Lo he visto ya hace un
Esto es muy
momentito.
Interesante también.
9 de febrero, sí, al término de la función, efectivamente.
Además es muy interesante porque muchas veces el punto de vista que tú tienes de la obra, muchas veces quieres compartir, y hay veces que hablas de la obra y no quieres hacer spoiler, no quieres tal. Y yo, fíjate, en esta obra tengo mucha curiosidad en el público que no te conoce, ¿no? Porque te vienen a ver amigos, pero público que no te conoce, una vez que están sentados ahí y la han visto, ya puedes destripar y dices, tú entiendes, ¿sabes?
Y tú tendrás que justificar a tu personaje.
Claro, claro. Y quiero saber el punto de vista del público de... ¿Has entendido, sabes? Porque tú te pondrías en esta situación. Hay cosas muy interesantes que a mí, fíjate, yo ya había trabajado en el Fernán Gómez otras veces y organizan estos coloquios que están muy bien. Y es la primera vez que yo digo, mira, tengo ganas del coloquio con el público abierto, que allí no se corta, entran preguntas, porque...
Hombre, además es después de la función, ya con todo el subidón de que ya has actuado, has escuchado
después
los
aplausos,
claro, efectivamente, uno ya sale, en fin, perfectamente cómodo, me imagino, así que puede ser muy entretenido. ¿Es entrada libre este acto de... digamos, de confraternización con los actores de la obra, que es algo muy muy divertido, muy muy entretenido? Y ya lo saben ustedes, del 17, o sea, que ha sido hace... lleváis
unas
5 días,
una
semanita.
Hemos estrenado el martes pasado.
Pues mira, una semana. ¿Hoy tenéis función?
Sí.
Madre mía.
Sí, sí.
¿Sueles descansar antes de la función o qué haces?
¿Qué hago antes de la función? Pues sí, intento siempre venir muy relajadito, me tomo un té en mi casita antes de salir para allá, salgo con mucho tiempo y luego llego allí y me tomo otro té.
Otro té. Bueno, pues nada, ya lo saben. Mejor té que café, porque a lo mejor sale Horacio por ahí espitado completamente. Alejandro Aristegui, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos vemos en el teatro, en el Fernán Gómez, en esa versión estupenda de Tristana, que merece la pena ir a ver. Tú ya la has visto, Clara.
Yo ya la he visto.
Y Clara es como la probadora, es como la catadora.
La catadora.
En este, como los antiguos catadores de los emperadores romanos. Ella va por delante, ve la obra y dice, fantástica, que se venga alguien. En este caso, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a vosotros.
Que sigáis cosechando éxitos.